levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
La gloria de Dios descienda ahora sobre nosotros y el Espíritu unja mi boca para bendecir primeramente su nombre, luego bendecir tu vida, tu casa, tu trabajo, tu relación con el Señor. Que el Dios del cielo te favorezca en este día y tome lo mejor de Él en Cristo Jesús para sembrarlo en tu interior. Dios tiene el deseo de edificarte y nos ha tomado como instrumentos a nosotros y lo queremos hacer bien. Te deseamos bendición de todo tipo. Y también te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre hacemos, te invitamos a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, estamos estudiando Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Más si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñen y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Estas palabras fueron enviadas por el Señor al rey Asa y a toda Judá. La vez pasada estuvimos estudiando el capítulo 14. El capítulo 14 dice, en forma de resumen, dice que Dios dio al rey Asa 10 años de sosiego, o sea, de paz. Él, como un hombre sabio que temía a Dios, aprovechó esos 10 años. Aplicamos y dijimos que el 10 en la Biblia es un número, es el número de justicia. Habla de lo grande de Dios, el extremo de la misericordia, el extremo del juicio, el extremo de la paciencia. Por eso entendemos aquí que cuando le dio 10 años, Dios favoreció a Asa. Le dio paz por 10 años. Él sabiamente en vez de caer en el ocio, que es la tendencia humana, actuó correctamente. En un tiempo donde cualquiera hubiera actuado mal, aprovechó los 10 años de gracia, de misericordia y de paz, primeramente para buscar a Jehová. Dice que quitó los altares, los ídolos, limpió a Judá de los dioses falsos. En otras palabras, usó el tiempo de paz para agradar a Dios. Aprovechó el tiempo de paz. Se preparó para la guerra en el tiempo de paz. En otras palabras, cuando invadan los enemigos, yo estaré listo porque Jehová me ha dado 10 años de gracia y de misericordia. Entonces hizo lo más importante. Lo que más nos prepara para la guerra, o mejor dicho, para la victoria, es tener contento a Dios. Tener feliz a Dios debe ser la visión siempre de la iglesia. Por eso es necesario aprovechar los tiempos lindos y buenos que Dios nos da. Disfrutar el tiempo con Dios, crecer en Dios. Tristemente, nosotros es todo lo contrario. Nos preparamos en la guerra para la guerra. Durante la guerra, cuando el enemigo nos invade, cuando el enemigo rodea la ciudad, cuando llega la calamidad, cuando llega la escasez, ahí comenzamos. Como dice el refrán, que los latinos ponemos el candado cuando nos roban. Y por eso Dios nos está enseñando esto. Es fácil sentarse ahí y decir amén. Y es fácil para mí decirlo y decir amén. Lo que Dios quiere que determinemos, no, yo voy a vivir esta palabra, porque por algo el Señor me está dando este consejo a mí. Porque si vivimos así, mis hermanos, créanme que no vamos a sufrir. Porque miren ustedes, después de esto, desde el versículo 9 hasta el 15 leímos, dice el 9, salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Que Asa confió en Jehová. ¿Y qué? Dice que se apoyó en Dios. ¿Qué sucedió cuando se apoyó en Dios? Dios peleó. Escuchen. El hombre fue muy consecuente. Ahora comienza el capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Ahora Dios le manda un profeta a Asa. Cuando nosotros escuchamos su voz, cuando nos guiamos por su palabra, tarde o temprano, Él va a venir a ayudarnos, porque Él es fiel con los fieles. Y con Asa le mandó un profeta. Y le dijo, Asa, lo estás haciendo muy bien. Sigue igual, no te dañes, no te tuerzas, porque mira, y le mencionó el tiempo de los jueces, 300 años, y miren, cuando él hablaba, no estaba hablando del tiempo de Asa, porque en el tiempo de Asa estuvo David, estuvo Salomón, que se vino a dañar al final, Roboán no hizo bien, pero el papá de él, Abías, no lo hizo tan mal, así que no estaba hablando de su tiempo, está hablando del tiempo de los jueces. En el versículo 3 habla del tiempo de los jueces. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. En el tiempo de los jueces, por 300 años, era como que Dios no estaba con Israel, porque no se le obedecía a Dios. Muchos días ha estado Israel sin Dios. Terrible cuando el pueblo de Dios anda sin Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Oigan ustedes, digan, sin Dios, sin sacerdocio y sin ley. Así dice el libro de los jueces. Y no había juez en Israel, no había rey en Israel. Y todo el mundo hacía lo que bien le pareciera. Cuando no hay gobierno, caemos en eso. En que hacemos cada uno lo que nos parece. Pero en la iglesia, en el pueblo de Dios, no tenemos a Dios. Tenemos un sacerdocio, o sea, el ministerio para ministrar a Dios. Y tenemos la ley, que es la enseñanza de Dios. Y Dios le está diciendo al rey Asa, mira el tiempo de los jueces. Israel vivía en una anarquía total. sin Dios, sin enseñanza, sin sacerdocio, sin ley. El 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Usted lee el libro de los jueces y es así. Dice: Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó 40 años en manos de Sísara o de fulano, de los sirios o de los moabitas. Y ellos afligieron a Israel grandemente. Israel clamó a Jehová en su agonía, y Jehová le levantó a Sansón, a Jefté y a cualquiera de los jueces, a Débora. Y es como un estribillo que se repite en el libro de los jueces. Dejaban a Dios, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Los afligían por muchos años, clamaban al Señor, tenía misericordia de ellos. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia? Él se va por un tiempo, pero nunca abandona para siempre al pueblo del pacto. Nunca. Porque la razón por la cual se retira no es una represalia. Es para indicarnos que Él no puede caminar con el pecado, con el mal, con la desobediencia. Y segundo, para mostrarnos que no podemos vivir sin Él, como nos enseñó días atrás. Te he entregado en manos de muchos señores. Ellos te afligieron. A ver, ¿vas a servir a los enemigos? Te entrego en manos de los enemigos para que tú sepas lo que es vivir sin mí y lo que es vivir conmigo. Pero siempre se compadece. Seguimos. Dice versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz. ¿Qué pasó? En el tiempo de los jueces, ¿qué? No hubo paz. Estamos hablando de los tiempos de paz y de los tiempos de guerra. En los tiempos de los jueces, porque dejaron al Señor, no había paz. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones. ¿Qué es lo que hay cuando no hay paz? Muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Está hablando de las tierras, las ciudades de Judá, del reino de Israel. El 6. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Había anarquía, caos, guerras. Uno se levantaba contra el otro, una ciudad contra la otra. Es increíble ver a Israel peleando entre ellos mismos. Eso es lo que pasa en la iglesia cuando no hay Dios. Enemistades, pleito, celo, problemas, competencia. Por eso es más fácil administrar un tiempo de aflicción y de trato de Dios. Porque cuando Dios nos trata y comienza a ser severo, entonces viene el temor. Y cuando viene el temor, nadie está ambicionando el ministerio del otro, ni murmurando al otro. Usted lo que hace es que se baje y dice: ay, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Pero cuando hay gloria y hay dones y fluyen los dones y aquel está en su manifestación carismática, y los dones están manifestando, y usted ve a fulano que está en un despliegue de gloria, posiblemente usted diga: wow, si estuviera en el lugar de él. Y comienzo a cortarlo, a serrucharlo, para que caiga, para yo subir, como pasa en el mundo de la religión, que cuando cae alguien, hace que aplauden. En otras palabras, uno menos que va a competir conmigo. Si él se ve mal, me van a ver a mí bien, porque yo soy el que sigo. Ay, qué espíritu terrible. Lo vomitamos de la boca. Vomítelo. Ese no es espíritu de Dios. Amén. Amén. Ese no es el espíritu de Dios. Una vez yo les dije que yo tengo un video de la guerra de los 6 días de Israel con los árabes, contra los árabes. Cuando ellos retomaron después de siglos a Jerusalén, la guerra contra Egipto, y esa guerra fue grabada en videos, y generales hablaban de la guerra. Es interesantísimo. Entonces, entre las cosas que decían, o algo que me llamó la atención, era que cuando en el campo de batalla herían a un judío, todo el mundo se lanzaba a salvar a ese hermano que estaba herido. Inclusive se exponían todos a sacarlo del campo de batalla al herido. Entonces, cuando entrevistaron al general que estaba hablando, decía, ¿por qué hacen eso ustedes? Exponen a muchos para salvar a uno. Y miren lo que contestó. Miren lo que contestó. Nosotros somos una nación pequeña. Somos hermanos. Todos hijos de un mismo padre. Abraham. El mundo entero está en contra de nosotros y somos una nación muy pequeña. Y dice, mire lo que dijo. Un soldado que nosotros salvemos en el campo de batalla, cuando lo sanamos, vuelve a pelear. Y tenemos uno más defendiendo la nación. Y yo dije, oh Dios, cuánto tiene que aprender la iglesia. Pero nosotros, ¡cábalo! ¡Mátalo! ¡Qué bueno! El único ejército que destruye a sus propios soldados se llama la iglesia. La única que se alegra cuando cae alguien es la iglesia. No es para llorar. No se ve que hay algo malo en el corazón, que no es Dios en nosotros. Es fácil demostrarlo. A un Dios a quien le hemos fallado, cuando nos humillamos, viene y vuelve a nosotros. Cada vez que se humillaban y clamaban, venía a Él. Porque Dios es bueno y no tiene ese corazón que tenemos nosotros. Hay mucho que aprender en Dios. Dice el versículo 6, el 7. Escuchen ahora el pero. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Diga, mi trabajo en el Señor no es en vano. Escuchen ahora. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Gloria a Dios. Para eso es la profecía, para cobrar ánimo. Y escuchen lo que hizo. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y de todas de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El hombre ahora, más me voy a volver a Dios. Lucha. Más Dios conmigo, más yo con él. Porque eso fue lo que dijo el profeta. Si estamos con él, estará con nosotros. Si le dejamos, nos va a dejar. Ahora sucede que me ama, me cuida, me libró de 1,000,000 de soldados. Me manda profeta, me está hablando. Sigue dándome más. Entonces voy a hacer más por él. Voy a limpiar ahora. Escuchen, esas ciudades son las ciudades nuevas que él conquistó en la batalla. Que volvió a ciudades conquistadas, ciudades limpias de ídolos. Toda conquista debe ser limpiada. Hay que sacar todo lo que deshonra a nuestro Dios. Porque tenemos un pacto con Él. Tenemos al Todopoderoso peleando a nuestro favor. Y estamos rodeados de enemigos que nos quieren destruir. No puedo darme el lujo de pelear sin Él. Pero la razón por la cual le sirvo no es para que me libre, sino porque yo no puedo vivir sin Él. Lo amo y tengo un pacto con Él. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que Asa se animó con el mensaje profético, porque el profeta le dijo, esforzaos, hay recompensa, no desfallezcan. Palabra de Dios para nosotros hoy. Para adelante, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le habla al caído y le dice al caído, Jehová, levanta a los caídos. Levántate, que hay oportunidad de Dios de restauración para tu vida. Levántate. Si no hay paz en tu vida, solo aflicción. Si no hay Dios, si no hay sacerdocio, si no hay ley, vuélvete a Jehová y Él se volverá a tu vida también. Porque Él es fiel, Él guarda su palabra. No es necesario vivir mal cuando Dios es nuestro bien y nuestra porción en la tierra de los vivientes. El único pueblo que está mal porque quiere es la iglesia. Nosotros siempre tenemos una esperanza y una alternativa, y es Dios. Después se reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros, o sea, los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. A ver si tú entiendes. ¿Qué pasó? En el reino del norte estaban las 10 tribus que se habían apartado del Señor. Cuando vieron que había un rey en Judá, en la parte sur, acuérdense que después de la muerte de Salomón el reino se dividió en dos reinos. En la parte norte, Efraín, 10 tribus. En la parte sur, el reino de David, que era Judá y Benjamín. Cuando muchos del norte dijeron, hay un rey llamado Asa en Judá, que Dios está con él y le está sirviendo al Señor. Y nosotros aquí sirviéndole a los hijos de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, adorando a todos los becerros en Dan y en Betel. Y dijeron, nos vamos con Asa. Y se pasaron del lado. Amén. Gloria a Dios. Y déjame decirte, iglesia, déjame decirte, iglesia, déjame decirte, iglesia, no solamente te hablo a ti, sino al remanente fiel de Dios que está en las naciones. Cuando la iglesia vive bien, es un instrumento para restaurar a los hermanos apartados del propósito de Dios. Hay que vivir bien para estimular a los que se han apartado al amor y a las buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Para sacar de las aguas resbaladizas a los que caen, es necesario estar firmes en la roca. La gente se inspira cuando estamos inspirados en Dios. Y Dios le dio un pueblo del Efraín que se había apartado de Dios. Y siguieron a Asa. Y hoy va a ser lo mismo también. Y dice versículo 11. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. ¿Qué hicieron? Ustedes saben que cuando un pueblo vencía a otro pueblo, tomaban el botín o los despojos, que son las riquezas de los vencidos. Y todas esas riquezas se distribuían entre los soldados. Asa dijo, ¿quién fue el que peleó? Jehová. ¿Quién fue el que ganó? Jehová. Entonces, vamos a tomar la primicia del botín y démosle primero la honra al que peleó. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, es que miren ustedes, Dios manda, es consecuente con él porque él se volvió a Dios. Ahora él también dice, caramba, Dios es tan bueno, nos da la victoria, nos envía profetas, nos amonesta, nos, gloria a Dios. Y nos dio la victoria, vamos a honrar a Jehová. El botín es de Dios. El botín es de Dios, siempre el botín es de Dios. Tristemente lo tomamos para nosotros, pero el botín es de Dios. La gloria que resulta de la victoria es de aquel que peleó, y el que peleó fue Dios. Cuando en un ministerio solamente estamos levantando nuestro nombre, la unción del evangelista o del caudillo, del predicador, estamos mal, muy mal, muy mal. Porque en la única guerra donde nadie tiene derecho a jactarse ni a gloriarse es en la guerra de Dios. Porque en la guerra de Dios, el único que vence es Dios. Nadie gana una guerra de Dios sin Dios. No se puede llamar guerra ganada por Dios donde Dios no ha peleado. Por eso Dios nos amonesta siempre. No es nuestra la guerra, sino de Dios. No es nuestra la victoria, sino de Dios. No son nuestros los despojos ni el botín, sino de Dios. A Dios se le honra primero. ¿Qué hicieron? Tomaron miles de sacrificios para traérselos a Dios. Y si dieron tantos miles, era porque, imagínense el botín de 1,000,000 de soldados. Escuchen, del tamaño de la victoria es el tamaño de la honra a Dios. Por eso es que cuando un cristiano no alaba, es porque no entiende cuánto Dios le ha dado. Amén. Amén. Un cristiano que no alaba, que no le sale un cántico, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Es que no entiende. Santo Jehová. Siga conmigo. Escuchen. Versículo 12. Atención. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cómo lo prometieron? Solemnemente. ¿Saben lo que es solemnidad? ¿Saben lo que cuando alguien es solemne, eso no es algo liviano? Eso significa con respeto, con silencio, con cuidado, con meditación, con determinación, con diligencia, de corazón, no impulsivamente, no livianamente, no diciendo lo primero que se me ocurrió. Esa palabra solemnemente dice mucho. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Diga, escucharon lo que dijo el profeta. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cómo se le sirve a Dios? Con todo el corazón y con toda el alma. ¿No es eso lo que Dios nos dice en cada mensaje? La sinceridad con todo el corazón. El corazón es el asiento del ser de una persona, donde están las motivaciones, las intenciones. Allí se determina en el corazón si lo que decido es engañoso, es falso o es verdadero y genuino. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Que le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Hicieron un voto solemne. Se comprometieron delante del Señor. ¿Qué prometer? Comprometerse. ¿Saben el problema del cristianismo hoy? No hay compromiso. No hay compromiso. Y cada día hay menos comprometidos en el mundo. Por eso nadie quiere casarse. O casi nadie quiere casarse. Muy pocos quieren firmar el papel. Se excusan diciendo, ¿para qué? Si los que se casan son infelices. Si los que se casan viven amargados y tristes. Y los abogados cobran mucho para el divorcio. Y hay que dividir los bienes. Y es tan complicado aquello. ¿Qué es mejor? Decir se rompió la taza, cada uno para su casa. Sin compromiso. Pero en la relación con Dios nunca va a ser así. Porque Dios cuando hace una relación dice, firmemos. Cuando Abraham dividió los animales en dos, en aquellos días cuando se hacía un pacto, se dividían los animales en dos. Y la idea es, así se hará a cualquiera de las dos partes que no cumpla, se le va a partir. Dios nunca se ha partido. A un Cristo que fue lacerado en la cruz, la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Porque cumplió. Su cuerpo fue herido, pero no quebrado. Porque cumplió. Compromiso. El relato de la vida de Abraham en Moriá, cuando Dios le pide a su único, a su hijo, nos revela que la medida que nos entregamos a Dios es la medida que tenemos de Dios en nuestra vida. Hay gente que tiene un 25% de Dios porque hacía su entrega. Hay personas que tienen un 50% de Dios porque hacía su entrega. Y hay personas como Abraham que no rehusan nada para Dios y tienen a Dios completamente en sus vidas. Los que se comprometen. Los que no son anfibios, que viven, que nadan en el agua y después salen. Las personas con un solo corazón, con una misma mente, y en todo es uno, como Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así es su palabra, única. Así es su nombre, único. Así es su propósito, único. Así es su verdad, única. Así es su camino, único. Dios es uno e indivisible, no se divide. Caminar con Dios tiene que ser íntegro. ¿Qué significa la palabra íntegro? A ver, ¿qué significa íntegro? Completo. Íntegro es algo que está completo. Un corazón íntegro es un corazón que enteramente se entrega, pero no entrega el ventrículo izquierdo y deja el derecho, y entrega la vena aorta y deja la cava. No. Todo el corazón. Entero para Dios. Con la sangre y todo. Latiendo para Dios. Cada latido de Dios. De Dios. De Dios. De Dios. ¡Aleluya! Amén. Compromiso solemne. Escúchame. El 13. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Ay. Como es un pueblo, el compromiso tiene que ser de todos. En otras palabras, no vamos a permitir que nadie en este pueblo deje de servir a Dios, exponiéndonos a todos nosotros a que Dios nos dé la espalda. Yo creo que es una decisión muy importante. Es lo que Dios está haciendo ahora. Cortando lo que hace daño al cuerpo para que no dañe el resto del cuerpo. Decisión. Hay momentos, escuchen, lo van a ver más adelante. Suena cruel esto. Suena radical. Pero en la relación con Dios es así. Hoy es que hay mucha liviandad y no se entiende lo que es radicalismo. Pero Dios es radical. Dios es luz, 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 luz y solo luz. En Él no hay tinieblas, dice la Biblia. Él es una sola cosa, luz. Él es una sola cosa, verdad. Él puede que por un tiempo tolere las tinieblas, pero no va a habitar en las tinieblas, ni con las tinieblas. En el compromiso tenemos que separarnos de todo aquel o aquello que quiera impedir que nosotros seamos un pueblo para Dios y nos dañe el compromiso con Dios. Y ahí se van por la borda las emociones. Miren, atención, porque esto nos prepara para lo que sigue. Versículo 2 dice que se comprometieron solemnemente. Dice en el versículo 13 que hay vida o muerte, aquí vida o muerte. El que no quiera servir a Jehová, que se muera. Dice el 14, juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Wow, qué juramento, hermano. Con júbilo, con trompeta. Celebraron aquel día. Juraron, se comprometieron, hizo pena de muerte el que no sirva a Jehová. Yo veo aquí un radicalismo. Yo veo aquí, somos de Jehová y somos de Jehová y vamos a servir a Jehová. Amén. De la única manera que somos preservados es cuando actuamos de esa manera, mis hermanos. Cada vez que el cristianismo lo queremos aguar, lo hacemos liviano y comenzamos con nuestros razonamientos y nuestras humanas misericordias, le dañamos las cosas a Dios. La Biblia dice: no morará el malo en tu casa. Y el malo no es el que tiene debilidades, sino el que no quiere renunciar a ellas. El 15. Todos los de Judá se alegraron en este juramento. Gloria a Dios. Diga juramento con gozo, con trompeta y con júbilo, con solemnidad, con compromiso, con radicalismo. Se alegró todo el mundo. No es esos pactos que hacemos obligados, porque Dios no tiene la mano encima. Ahora sí, porque me está bajando el cuello, me está rompiendo la cerviz. No, yo no creo en eso. Yo quiero servir a Dios en tiempo de paz. En tiempo de paz. Que ya no es por amenaza. Ya no es por juicio, ya no es por severidad de Dios, ya no es porque no tengo alternativa, es porque amo a Dios, porque respeto a Dios, porque estoy convencido y me he decidido por Él y solo por Él. A cualquier precio, yo creo en esa manera de vivir. Y esa es la manera de vivir que Dios nos ha enseñado. En la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo: el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Amén. No es malo los incentivos, pero un cristiano no depende de incentivos. En las iglesias se acostumbra mucho a los incentivos. Hermanos, venga al culto, porque hoy tenemos a la agrupación tal que viene a alabar al Señor. Hermanos, no se pierda que viene el evangelista Perencejo. Hermanos, mire, si usted se lo pierde, ¡ay, si se lo pierde! Y todo esto es incentivos. Ahí lo dice. Escuchen, porque me está preparando para decirnos algo al final. El versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraron. ¿Cómo juraron? De todo su corazón y de toda su voluntad. Diga, pusieron todo el corazón, toda la voluntad y toda la fuerza para tocar la trompeta con júbilo. Dice aquí, voy a leer otra vez el 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. ¿Cuántos saben que a Dios se lo encuentra el que lo busca? Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón, así dijo Dios. Y Jehová les dio paz por todas partes. Ay, cuando hacemos ese pacto con Dios, ¿qué hay? Paz. Miren ustedes como que la palabra clave en estos capítulos es paz, paz, paz. Mucha paz tienen los que guardan su ley y no hay para ellos tropiezo, dice la Biblia. El impío corre aunque no lo persigan, pero los justos viven confiados como leones, porque está rugiendo el león de la tribu de Judá en la puerta de la ciudad. ¡Aleluya! Amén. Escuchen ahora, porque ay, ese pacto que hicieron, es fácil hacer un pacto. El asunto es cumplirlo. Dice el 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Sucede que la madre del rey Asa, ahí la ley comienza por la casa, hicieron un juramento de matar a todos aquellos que no hicieran el pacto de servir a Jehová y apartarse de ellos. Y la reina madre, ¿cómo se le llama a la mamá del rey? La reina madre. ¿Recuerdan en Inglaterra la reina madre, la viejita, madre de la reina y la reina madre? La reina madre. ¿Por qué la reina? ¿Y por qué es la madre? ¿Quién es intocable? Pero los intocables murieron en Chicago con Al Capone. En el reino nadie es intocable, solo Dios y su trono. Aleluya. Amén. Amén. Díganme, ¿no cumplieron el juramento? Sucede que hizo el rey, también fue el primero que juró. Y de momento se da cuenta que su mamá, algunos piensan que era su abuela, su mamá, Maaca, madre de rey Az, él mismo la depuso de su dignidad como reina. Le quitó la corona porque había hecho una imagen de acera. Y de acera no de cera, sino una reina llamada Cera, que era madre de 70 baales, 70 dioses en Canaán, en Palestina. Esa Cera, una reina, era una diosa. Se la consideraba madre de muchos dioses. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Saben ustedes que el torrente de Cedrón es el lugar donde llevan las basuras y todas las inmundicias? ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, mi mamá, mi abuelita, pobrecita, no sabe lo que hace. Y le aplicamos la ley a todo el mundo, menos a la abuela o a la mamá. ¿Ven ustedes cómo cuando se trata de un pacto con Dios se van las emociones? Se van los compromisos con los hombres. Dios es supremo. Supremo es lo que está más alto. Nuestro compromiso es con el que está arriba. ¿Cumplieron el juramento sí o sí? ¿Cuánto tenemos que aprender, amados? Es muy difícil usted aplicar la palabra de Dios a un ser querido. Muy difícil. Muy difícil. Aplicárselo a los otros es muy fácil. Pero aquel que ama mi alma, aquella que ama mi alma, comenzamos a buscar excusas y pretextos y cuantas cosas. Jesús hablaba así: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pobre María. Pero ¿saben ustedes? Compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Sin miramiento. Sin miramiento. Mis amados, nos llevamos la enseñanza. Amén. Quitarle la corona a la reina madre porque hizo un ídolo, quemárselo y llevarse al torrente de Cedrón para decir: madre, es una basura lo que estás adorando, solo hay un Dios verdadero. Ahí viene usted con el madre. Honra a tu padre y a tu madre. No, porque ahora la madre no está honrando a Dios. Hay que quitarle la corona y al ídolo. Amén. ¿Ven ustedes que el cristianismo es así? Ese es el mensaje de Dios. Hoy no, hoy eso se ve muy. Ay, me escucha un psicólogo y dice: wow, que esa gente, ¿cómo va a hacer esto? Es muy duro, muy duro, muy duro romper una relación con una persona que uno ama, un familiar cercano, un hijo, una esposa, un esposo, una madre, por causa del Señor. Muy difícil. Pero si nuestro compromiso es serio con Dios y sabemos que Dios es supremo en nuestra vida, sin miramiento, sin contemplación, lo vamos a hacer. Y me gusta que el rey lo hizo. El rey lo hizo. No es que usted se divorcie. No es que usted abandone al hijo. Pero mándele un mensaje. Nadie está por encima de mi Dios. Nuestra relación llegó hasta ahí. Si quieres paz conmigo, cuidado con mi Dios. Escuchen. Ahora hay una nota. Aquí comenzamos a entrar en una nota. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel. Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Pero esos lugares altos no fue Asa que los tenía. Para que entiendan lo que son los lugares altos. En Israel Dios dijo que solamente se adoraba en un solo lugar. Jerusalén, en el templo. Estaba prohibido hacer altares en los montes. Porque ya no era necesario. Antes del templo, antes de Dios poner su arca en Sion, Dios lo permitía. Y hacían altares individuales. Pero inmediatamente se estableció el culto, se centralizó el culto. Ya estaba prohibido. Eso fue lo que hizo Jeroboam en la parte norte, que hizo dos becerros para que Israel, las 10 tribus, los adoraban. Uno en Dan, en la parte norte, y otro en Betel, la parte sur. Del reino del norte. Asa rompió los lugares altos. Lo dice al principio en el capítulo 14. Pero él no logró que todo el mundo lo hiciera. Él a la abuela la destituyó y la deshonró y le quemó el ídolo. Porque la abuela o la mamá estaba ahí en el palacio y era parte de su jurisdicción. Pero él no sabe quién está metido allá, aquella montañita, haciendo un ídolo. Y por eso había personas que seguían con el asunto. Y termina aquí diciendo. Y trajo a la casa de Dios. Escuchen. Lo que su padre había dedicado. Y lo que él había consagrado. Plata, oro y utensilios. Todo lo que había dedicado a su padre. Lo trajo. Y todo lo que él había dedicado. Oro, plata, utensilios, todo lo trajo a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Dos cosas vemos. Entregó a Dios los despojos, el botín. Y ahora entregó lo consagrado a Jehová. Atención. Mucha atención. Dios nos ha enseñado que lo que es consagrado a Jehová no se toca. Dios es celoso con lo que es santificado a su nombre. Y Asa lo reconoció. Y dijo, mi padre santificó, consagró a Dios estos utensilios de oro, de plata. ¿Y qué hizo? Los trajo y los entregó y los consagró de nuevo a Jehová. Y el hombre estaba siendo consecuente con Dios. Actuando de acuerdo al corazón de Dios. Y escuchen ahora cómo termina el 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. No hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios? Prolongó la paz. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Dios prolongó la paz? ¿No respondió Dios a la manera que Asa guió a su pueblo hacia Dios? ¿Y qué hizo Dios? Prolongó la paz. Es misericordia cuando Dios prolonga la paz. Y entonces, si nos da más paz, entonces hay que seguir actuando consecuentemente con su voluntad, agradándole en todo, comprometiéndonos, jurando solemnemente y con compromiso, cortando a cualquiera que quiera dañar el propósito de Dios. Para que Dios siga feliz, contento, alargando la paz. Amén. Iglesia, Dios te quiere extender la paz. Entiéndase que aquí yo no estoy hablando de la paz en Jesucristo. Es otra paz. Esa es la paz de la salvación para el perdón de los pecados. No estoy hablando de esa paz. Estoy hablando la paz contra los enemigos. Y los enemigos no necesariamente son personas. Los enemigos pues son problemas internos que están batallando contra el alma nuestra para apartarnos del Señor. Que muchas veces son fortalezas y espíritus. Son enemigos espirituales que nos quieren robar la paz. El pecado, por ejemplo, nos roba la paz. David le dijo al Señor en el Salmo 51 cuando pecó: haz lo que quieras conmigo. Estoy parafraseando. Pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. No quiero perder el gozo de la salvación. Oraba David. Pero prepárese para el domingo. Porque entonces el domingo hay unas grandes lecciones en el capítulo 16. Grandes lecciones en el capítulo 16. Dos mensajes de paz. Vendrá uno de guerra. Pero hoy nos quedamos con la paz. Amístate con Él y tendrás paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Amén, pueblo. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. En el nombre bendito de Jesús, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. No es una casualidad que esta palabra llegue a tiempo a tu vida. Yo oro al Dios eterno para que en este momento envíe ayuda desde el santuario para tu vida. Que Dios te dé ese corazón y esa voluntad firme. Que como Asa tú te decidas también con juramento, con responsabilidad, con compromiso a servir a tu Dios. No importa que tengas que romper alianza, aún con seres queridos. Porque el compromiso con el Señor es soberano, es supremo, está por encima de toda relación. Eso es lo que Dios pide de ti y de mí. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Así que es mi oración a Dios. Que Dios te dé ese corazón, esa firmeza y que Dios pueda prolongar la paz en tu vida, en tu casa y en tu ministerio. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.